Buenos días, hermanos. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Así que, sin más demoras, vamos a ir a nuestro texto en Mateo capítulo 26. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 16. Mateo capítulo 26, versículo 1 al 16. Y dice lo siguiente: cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Oramos una vez más. Señor, te rogamos en esta mañana que nos hables a través de tu palabra. Solamente tu palabra puede abrir los ojos de nuestro entendimiento. Solamente tu palabra puede revelarnos a Cristo. Solamente ella, Señor, solamente el poder de tu palabra puede permitirnos tener un verdadero amor, un verdadero aprecio hacia la persona de tu Hijo. Concédeme la gracia de poder ser claro en esta mañana, Señor. Concédeme la gracia de poder exponer tu palabra en mi debilidad, en la pobreza de este sermón. Señor, obra con tu poder para que nuestro entendimiento, Señor, pueda ver a Jesús en tu palabra. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de esta mañana es el desprecio y el aprecio hacia Jesús. Claramente podemos ver esto al principio, en el medio y al final. Para poder entender qué es el desprecio, podemos encontrar una definición. Tenemos 3 definiciones para eso, pero comencemos con la primera. Y el desprecio es considerar una persona, considera que otra es indigna de su aprecio y trato, y lo demuestra rechazándola. Y esto es lo que vamos a ver en los primeros 5 versículos. Versículo 1 al 5, vamos a ver el desprecio de los principales sacerdotes y los ancianos hacia Jesús. ¿Cuál es el desprecio que los principales sacerdotes y los ancianos muestran hacia Jesús? El texto nos dice que entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Entonces, ¿quiénes son estos religiosos? ¿Quiénes son estos principales sacerdotes? ¿Quiénes son estos ancianos? Veamos en el mismo libro de Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 3, se nos dice lo siguiente acerca de ellos. Dice: entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y él les respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Entonces, aparentemente estos religiosos representaban una cercanía a Dios por estar en el templo, oficiar los cultos y establecer tradiciones, o sea, leyes, que se nos dan una descripción de que se acomodaban aparentemente a sus propias conveniencias. En el mismo relato se nos dice que ellos quebrantaban el mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ellos decían, por ejemplo, que todo aquello que pudieran ayudar a su padre o a su madre, honrarlos de esta manera, era una ofrenda para Dios, por lo tanto no podían obedecer ese mandamiento. Entonces acomodaban con las tradiciones que ellos establecían los mandamientos para su propia conveniencia, así quebrantaban o superponían sus leyes por encima de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué ellos desprecian a Jesús? Mateo 21, 23 nos muestra otro aspecto. Nos dice: cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces, ellos no reconocían la autoridad de Jesús y la despreciaban, particularmente porque era una oposición para sus intereses personales. Este grupo de representantes religiosos que conocía las Escrituras, que tenía una cercanía a Dios, que debía identificar quién era Jesús por los cumplimientos proféticos que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se ven evidenciados en la persona de Cristo durante su ministerio. De hecho, de paso, podemos decir, en Mateo 2, 4 al 6, hay un acontecimiento en el que Herodes se entera van a ser el Mesías. Entonces, ellos, ¿a quiénes son Herodes? ¿A quién le pregunta dónde van a ser el Mesías? ¿Quiénes sabían por las profecías dónde más o menos geográficamente iba a nacer el Mesías? Bueno, son los principales sacerdotes. El texto nos dice: Entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, De ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, ellos tenían conocimiento acerca del Mesías. El punto es que ellos no aceptaban a este Mesías. ¿Por qué? Porque este Mesías se oponía a sus pretensiones personales, a sus intereses personales. Y si ustedes pueden ver todo el relato de Mateo y las características de estos, de este grupo religioso, van a ver que tienen una relación con, en algún sentido, con los beneficios que reciben de Roma, de las ceremonias, de tener al pueblo bajo un gobierno en el cual le imponen leyes. Entonces, quienes debían reconocer a Jesús por su conocimiento, lo rechazaron a cambio de reputación, dinero y prestigio. Ahora, la pregunta crucial para nosotros, así como la intención del autor en ese tiempo, es cómo es que estamos viendo a Jesús, cómo estamos valorando a Jesús. La pregunta para nosotros hoy es, ¿qué buscamos cuando nosotros leemos las Escrituras? ¿Cuál es el fin con que nosotros nos sentamos a escuchar una predicación cada domingo, cada mañana? ¿Cuál es el fin con los que nos juntamos en los grupos pequeños a un discipulado? Hermanos, el fin debería ser ver a Cristo. El fin debería ser ver a Cristo. Nosotros cantamos, hoy no la cantamos, pero en otras ocasiones cantamos, Señor, muestra a Cristo. Nosotros pedimos esto, Señor, revelanos a Cristo. Y vamos a ver por qué hay una necesidad profunda de ver a Cristo. Esto va a impedir en algún sentido, en alguna forma, que nosotros nos llenemos de conocimiento simplemente, como este grupo religioso, y por el contrario, aprovechemos a Cristo, valoremos a Cristo, que es lo que hacen las Escrituras. Todas las Escrituras dan testimonio acerca de Él, dice Cristo. Versículos 6 y 7 se nos muestra otra escena. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de perfume de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Acá podemos ver el aprecio de una mujer hacia Jesús. Mateo, uno de los discípulos de Jesús, sabía muy bien quién es esta mujer. Esta mujer en otros evangelios se nos dice que es María, la hermana de Lázaro, María de Betania. Mateo sabe que ella es María. La pregunta es, ¿por qué no la menciona? ¿Por qué no dice María de Betania? Él sabe que están en casa de Simón el leproso, pero no menciona a María de Betania. ¿Y por qué da estos detalles en casa de Simón el leproso? Bien, esta característica o esta identificación, Mateo ubica a Jesús en casa de Simón el leproso, y hay mucho contenido cultural dentro de nuestro texto. Evidentemente, nadie estaría en casa de un leproso, no solamente por las implicaciones de salud que eso tenía, sino por las implicaciones religiosas que eso tenía, o por las implicaciones con respecto a las leyes judías que eso representaba. Posiblemente puede ser que Simón haya sido una persona que se haya visto beneficiada de parte de Jesús por la obra de un milagro de sanar su lepra. Ahora, quizás no es tan relevante este detalle, pero da fuerza al segundo detalle. Tenemos dos detalles. Él está en casa de Simón el leproso. Y una cosa que nos dicen, que nos muestra esto, es que Jesús va o Jesús busca a aquellos que son despreciados en algún sentido, aquellos que son más insignificantes y aquellos que no son tan relevantes por los demás. Entonces, este detalle nos va a dar la fuerza del segundo detalle que nos dice esta mujer. Y otra vez, una característica cultural: la mujer no era considerada en la cultura judía y en muchas otras culturas, quizás hasta el día de hoy lo podemos ver, pero no era tan considerada. De hecho, en otro relato se nos cuenta acerca este mismo acontecimiento, se nos cuenta acerca de María y Marta, su hermana, en el cual Marta estaba sirviendo y María no estaba sirviendo, que era lo que debería hacer. Ella debería estar haciendo otra cosa y no derramando un perfume sobre Jesús. Ahora, vamos a ver los desafíos que enfrenta esta mujer. Porque los desafíos que enfrenta esta mujer son despreciados, son totalmente despreciados para ella, para la mujer, son despreciados por el aprecio que ella tiene a Jesús. Ella podía haber estado pensando en el momento de hacer esta acción, esta obra, de manifestar su amor y la importancia y el valor que Jesús tenía para ella, que ella podría haber pensado lo que el escenario presentó después. Ella podría haber esperado tranquilamente las críticas de los discípulos, la censura de los discípulos. Quizás yo, leyendo hasta acá, no me hubiera imaginado que los discípulos hubieran puesto el pretexto de los pobres, pero sí podría haber imaginado, por la cultura, podría llegar a haber pensado que los discípulos podrían decir: María, vos no tenés que estar haciendo esto, vos tenés que estar sirviendo las mesas, no es un lugar donde te correspondería estar. Nosotros estamos con Jesús, estás interrumpiendo nuestro tiempo con Él. Pero María no piensa en ninguna de estas cosas. Ella piensa, por lo que vamos a ver después, que puede ser ahora o nunca. Ella está atenta a las palabras de Dios. Ahora veamos en el versículo 7... ¿cómo es que se desarrolla esta acción? Primero se nos dice que es esta mujer. En segundo lugar se nos dice lo que hizo. Ella derrama un perfume muy costoso. Para mencionar de paso y tener alguna referencia, este perfume costoso que dice que era un frasco de alabastro. No solamente el frasco es costoso, sino el perfume en sí es costoso. Algunos comentaristas o datos acerca de esto es que es un perfume que es difícilmente de conseguir por el proceso que tiene. Mucha cantidad otro evangelio nos dice que es nardo puro. Esta planta, para poder obtener solamente un poquito de perfume, se tienen que prensar un montón de cantidades de esta planta. Entonces, y la característica que tiene, que es puro, no es disuelto, no es mezclado con nada, es puro. Por eso el valor del perfume, por eso es que es muy costoso. La identificación que tiene la referencia que hace Mateo, un hombre de números, es quiere dar a entender que esto verdaderamente le costó a María hacerlo, en algún sentido. Esto era precioso para María antes de ver lo precioso que era Jesús para ella. Antes de ver el precioso valor de Jesús, este precioso y costoso perfume era para María de gran valor. Pero de repente aparece Jesús y esto pasa a ser como una muestra de gratitud. Esto ya no es tan relevante para mí como lo es Jesús. Eso es lo que está haciendo María. ¿Cómo lo hizo? De repente. Ella no esperó. El contenido de estos frascos tiene una boca muy pequeña, como en nuestros días podemos entenderlo el difusor, ¿se dice? El difusor, que desprende pequeñas cantidades para que el costoso perfume no se disuelva tan rápido. Pero María dice que lo derramó. En otros evangelios se nos dice que ella quebró el frasco de alabastro y lo derramó de repente. Ahora, ¿cuándo lo hace? Bueno, en medio de una circunstancia que era totalmente desfavorable, como dijimos recién, y que podía recibir todas las críticas. Hay algo que nos muestra, que nos muestran las Escrituras, tanto en esta ocasión como en el Antiguo Testamento, en 2 Samuel 24, 22 al 24, y es una ocasión donde David va a ofrecer sacrificios, una ofrenda hacia el Señor, hacia Dios. Y nos dice: y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi Señor, el Rey, lo que parezca bien a sus ojos. Mira los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, Arauna lo da al rey. Y Arauna dijo al rey: que el Señor tu Dios sea propicio. Pero el rey, David, dijo a Arauna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por una suma cantidad de dinero. David quería darle al Señor algo que verdaderamente le cueste. David quería evidenciar que él amaba verdaderamente a Dios. Y es lo que también María, esta mujer, está haciendo. Y la realidad es que ella piensa, o puede estar pensando esto mismo: puede ser ahora o nunca. El Señor dijo que sería entregado, y puede ser ahora o nunca. ¿Qué oportunidades, hermanos? ¿Qué oportunidades hay ante nosotros de apreciar a Jesús por medio de la fe? ¿Qué oportunidades hay ante nosotros en esta semana, en las circunstancias en las que nos encontramos, que quizás puedan ser desfavorables, contraculturales, que nosotros podamos apreciar a Jesús por medio de la fe? ¿Y por qué digo por medio de la fe? María no sabía qué iba a pasar. María no sabía. Ella podría esperarse cualquier cosa y estaban sus prejuicios quizás en su cabeza, y María no sabía. María solamente aprovechó la oportunidad de apreciar a Jesús por medio de la fe. Puede ser quizás un trabajo con menos ingresos, pero más tiempo con el Señor. Puede quizás cambiar ser un cambio de trabajo que me permita poder estar con los hermanos los domingos, escuchando la palabra del Señor. Pueden ser menos horas laborales para poder compartir su palabra en un grupo pequeño. ¿Qué costos se nos presentan para poder decirle al Señor que verdaderamente lo amamos, que lo apreciamos? Aprovechar tiempos donde se enseñan las Escrituras, como los grupos pequeños, a pesar de las implicaciones. Vivo lejos, no tengo tiempo, tengo que hacer cosas en casa. Creo que era Isaías, en su sermón, que decía acerca de que la salvación no tiene un precio para nosotros, pero el discipulado tiene un costo. Pasar más tiempo con Jesús evidentemente va a presentar un desafío y va a presentar un costo. Ahora, Otra pregunta podría ser, ¿pensás que podría ser criticado por descuidar otras cosas menos importantes que el Señor y su palabra? Podría ser la limpieza de casa. El esposo llega cansado y encuentra los platos para lavar, y de repente el esposo piensa, podría, o sea, haber lavado los platos por lo menos. Pero no piensa o no pregunta, ¿pudiste leer las Escrituras hoy? ¿Pudiste pasar un tiempo con el Señor? ¿Pudiste apreciar su persona a través de su palabra? El servicio, el orden, las responsabilidades. No sé si usted está transmitiendo, pero hay un hermano que no puede venir por causa de la pandemia. ¿De qué formas? Y es entendible y el Señor lo sabe. Más adelante el texto nos va a decir. Pero Jesús dándose cuenta. Jesús se da cuenta, Jesús sabe, Jesús conoce nuestros corazones. Si no podemos venir por cualquier circunstancia. Pero ¿de qué formas entonces estás evidenciando su amor por Él? ¿Le escribes a otros hermanos acerca de lo que Jesús está haciendo en tu vida? ¿De lo que aprendiste de Jesús durante la semana? ¿Animando a otros hermanos? A veces recibimos críticas de los hijos. Mi hijo es muy pequeño, pero ¿cuántas veces quizás pensé, mi mamá pasa más tiempo en la iglesia que con nosotros? O mi mamá no nos lleva a pasear el domingo, pero va a la iglesia. O los padres. Tengo un amigo que los padres le dicen, pero entonces la iglesia es más importante para vos que tu propia familia, porque tradicionalmente todos los domingos hemos comido en casa. Y la realidad es que Jesús vale más que eso. Lo habíamos visto hace 2-3 sermones atrás. Hay costos que implican y manifiestan que nosotros valoramos más a Jesús por encima de cualquier cosa. Quizás alguien que ha venido en esta mañana por primera vez, hace poco que viene, no conoce al Señor y está escuchando su palabra. Él verdaderamente lo vale. Él verdaderamente lo vale. No hay absolutamente nada, nada, absolutamente nada que verdaderamente valga la pena. Y ya lo vamos a ver, pero no hay absolutamente nada que valga la pena. Ninguna de las cosas que hagamos, por grandes que sean, se puede siquiera comparar al valor de Jesús. Ahora, pueden existir otros prejuicios, y particularmente puedo decirte en esta mañana, no pienses en los que están a tu alrededor, ni los consideres para apreciar a Jesús, para venir rendirte ante Él. Quizás alguna persona de edad avanzada puede pensar que no puede manifestar su amor a Jesús. Los jóvenes tienen más fuerza, tienen más personalidad, tienen más ímpetu. Los niños quizás se ven temerosos de poder apreciar a Jesús porque son cosas que hacen los grandes. Las personas que están quizás hace un tiempo y ven ya hace tiempo que venimos a la iglesia y nosotros siempre fuimos así y están otros para hacer estas otras cosas, ser fervorosos en su fe. No. Podés también manifestar tu amor y tu aprecio hacia Jesús. Podés manifestar tu amor y tu aprecio hacia Jesús. Y ya vamos a ver la causa, de dónde surge, de dónde nace nuestro aprecio hacia Jesús. Pero previamente, antes de ver eso, precisamos ver por qué despreciamos a Jesús. Veamos una escena más. Versículos 8 al 9. El desprecio indirecto de los discípulos hacia Jesús. Los versículos 8 y 9 dicen lo siguiente: pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podría haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. ¿Por qué se enojan los discípulos? Bueno, hay una realidad que pasa también con el primer grupo religioso que habíamos visto al principio. Ellos están siendo expuestos en alguna manera. Ellos pasaron gran tiempo de intimidad, gran tiempo de ministerio con Jesús, aproximadamente por 3 años. Ellos debían identificar quién estaba al lado de él. Ellos debían apreciarlo. Ellos debían apreciarlo. Primera de Corintios 1:26 nos dice lo siguiente: en el contraste del grupo religioso, esta mujer, en algún sentido despectivo o quizás en un diminutivo, o sea, como haciendo una referencia a alguien que no podría ser tal manifestación de amor hacia Jesús. Y tenemos también a los discípulos que son cercanos y los más próximos a Jesús. Primera de Corintios 1:26-31 nos dice lo siguiente: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo vil, lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, los discípulos se enojan con esta mujer. ¿Por qué? Porque el perfume no es utilizado de la manera que ellos piensan que debería utilizarse. Pero indirectamente, ellos están despreciando a Jesús. Él no vale tanto como para que este perfume tan costoso se derrame sobre él. Ellos indirectamente están despreciando a Jesús. Él va a derramar su vida por ellos, pero para ellos él vale menos que un perfume. Hermanos, ¿qué cosas hay que nos impiden valorar a Jesús? Él vale más. Él vale infinitamente más. Ahora, ellos desprecian a Jesús y se excusan bajo el pretexto de apreciar a los pobres. El Evangelio de Juan nos dice que particularmente Judas es el que se queja, y Judas es el vocero de esta queja, de este juicio hacia la mujer. Pero Mateo identifica a los discípulos y él es uno de los discípulos. Y se ve que los discípulos habían sido contaminados por la codicia de Judas. Juan también nos dice que la causa era porque Judas era un ladrón y sustraía de la bolsa. Entonces podía tomar ventaja de esta ocasión, de esta venta, de este perfume. Primera de Corintios 4, 5. Nos va a dar una aplicación, una orientación, una luz sobre esta escena. Pero antes, pensemos en esto. Nosotros no somos diferentes a los discípulos. Nosotros muchas veces criticamos a los hermanos. Criticamos a los hermanos en la iglesia por sus actos de devoción, de amor hacia Jesús. Quizás porque dejan un trabajo, quizás porque dejan una carrera y se orientan quizás en otra, pero con la motivación de servir mejor al Señor, de pasar más tiempo con el Señor, de servir a la iglesia, de pasar más tiempo con su palabra. A veces hay estas críticas que mencionamos antes en el matrimonio. Nos preocupamos más por las cosas externas que por la palabra de Dios y por la persona de Cristo. A veces hay críticas en el liderazgo. Muchas veces se critica cómo el liderazgo hace una cosa y hace otra, mientras que ellos están trabajando, amando a la iglesia, sirviendo a la iglesia. A veces hay críticas, y en esto pudiera identificarme, críticas de personas nuevas que llegan a la iglesia. Ellos están ahí chequeando iglesias sanas en su planilla y pasean de iglesia en iglesia, pero la realidad es que ellos todavía no están en una iglesia, no pertenecen a esa iglesia y no están amando a los hermanos, no están amando a Jesús. Primera de Corintios 4:5 nos dice lo siguiente: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Ahora, ¿de dónde surge, hermanos, el desprecio? Bien, la causa principal del desprecio es el pecado. Podemos verlo en una primera instancia con Adán y Eva, cuando Satanás les propone una independencia de Dios. Ellos desprecian a Dios y dicen, bueno, queremos independizarnos. En una segunda ocasión vemos a Caín y Abel. Y en esta quizás es más similar al pasaje que nos toca, porque es una ofrenda que se hace. Veamos lo que dice Génesis 4 del 3 al 8. Dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tenemos a los principales sacerdotes y judíos queriendo matar a Jesús, a los discípulos censurando el acto de devoción de la mujer, la valoración que la mujer y el aprecio que la mujer hace hacia Jesús. La raíz del desprecio, hermanos, es el pecado. Y eso no está exento de nosotros. Por eso la necesidad, la profunda necesidad de atender a las palabras de nuestro Señor. Veamos la escena siguiente, versículo 10 al 13. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Muy bien. Jesús entonces no solamente defiende a esta mujer, sino que aprueba su obra. ¿Se acuerdan? Previamente dijimos que los discípulos desprecian la autoridad de Jesús. Él estaba delante de ellos. Él era el único que podía juzgar. Y ellos lo habían visto antes, con María Magdalena. ¿Se acuerdan? Querían apedrearla. Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se dan vuelta, se van. Y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te juzgaban? Ni yo te juzgo. Aún Jesús, no teniendo pecado, era el único que permanecía ahí y podría juzgarla. Pero los discípulos se anticipan a la palabra de Dios, se anticipan al juicio de Dios, y ellos juzgan a la mujer. Pero Jesús la defiende y aprueba su obra. Hay una importancia que tenemos que tener en mente, y es que si queremos agradar a Dios, entonces ya no podemos agradar a los hombres. Pero si queremos agradar a los hombres, entonces ya no podemos agradar a Dios, dice Pablo. Ahora Jesús muestra una prioridad de la devoción hacia Él por encima de los pobres, contrastando las prioridades distorsionadas de los discípulos. Jesús debe ser una prioridad en nuestras vidas. Si no, de nada sirve que nosotros hagamos obras como las de ocuparnos de los pobres. Todo el capítulo de Primera de Corintios 13 nos habla acerca de esto, que si el amor no está presente, las cosas que hagamos pueden estar vacías de contenido verdadero. Ahora, ¿de qué forma nosotros aprovechamos el tiempo para estar con Jesús? Lucas 10, 38 al 39 nos muestra algo acerca de María. Dice: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Esto era una prioridad para María, y en esto meditaba. Ahora lo vamos a ver. Esto era lo que ella más apreciaba. Esto era lo que gobernaba su mente. Esto era lo que estaba presente en su mente. Y por eso ella actúa como actúa. Si Jesús va a morir, entonces esta es mi única oportunidad para poder yo manifestarle mi amor. Es cierto que cuando nosotros sabemos acerca de alguien que le queda poco tiempo de vida, queremos pasar todo el tiempo con esa persona. ¿Por qué? Porque la amamos, porque la valoramos, porque la apreciamos. Entonces, ¿qué era lo que María tenía en mente? Versículo 1 al 2, que no hemos mencionado tanto, dice: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto le dijo Jesús a sus discípulos, dice en el versículo 1. Pero era algo que también Jesús repetía frecuentemente en sus discursos previos, en los últimos discursos. Y María estaba atenta a lo que Jesús decía: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús explica también cuál es la concepción de María, cuál es el pensamiento de María. Ella lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Este es el fin, el propósito. ¿Y cómo lo hace María? Bueno, lo hace en fe. Ella cree en esto que dice Jesús. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Pablo nos dice que es, o nos da un aspecto, nos define el Evangelio. Dice: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Sorprendentemente, el día de la resurrección, cuando las mujeres se apresuraron para ungir el cuerpo de Jesús como tradicionalmente se hacía, ¿saben quién no estaba ahí? María. Esta mujer que nos relata Mateo. Esta mujer derrama un perfume sobre el cuerpo de Jesús, pero Jesús va a derramar algo infinitamente más valioso que ese perfume: su propia sangre, y lo va a hacer sobre su pueblo, incluida esta mujer, para el perdón de pecados. Segunda de Corintios 5, 14 al 15 nos dice: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y que resucitó por ellos. En conclusión, María está pensando: si el Señor dio su vida por mí, ¿qué podría yo retener para mí? Si entonces Él lo ha dado todo, ¿cuál entonces, hermanos, debería ser nuestra prioridad diaria? Nuestra prioridad diaria debe ser sentarnos a los pies del Señor para escuchar su palabra, y nuestra necesidad diaria del Evangelio para ver el amor de Jesús y poder apreciarlo como Él realmente es. María estaba mirando hacia el Evangelio, quizás no lo entendía por completo, pero María estaba mirando al Evangelio. Porque el texto nos dice: en verdad les digo que donde quiera que este Evangelio... ¿Cuál Evangelio? María tenía esto en mente: Jesús va a morir, y la única forma que yo puedo amarlo es... La única oportunidad que yo tengo para manifestarle mi amor es esta. El aprecio y el valor de Jesús nace entonces de lo que el Evangelio nos muestra acerca de la persona de Cristo. No podemos apreciar de ninguna manera algo si no lo conocemos. No podemos amar algo que no conocemos. versículo 14 al 16. Y una cosa más para considerar. Ciertamente, María derrama el perfume sobre Jesús. Jesús va a derramar su sangre por su pueblo para el perdón de pecados. Pero hay una cosa que es derramada también en la cruz. La ira de Dios es derramada sobre la persona de Cristo. La ira de Dios es derramada sobre la persona de Cristo. ¿Cuándo se hace esto? En Pascua. ¿Qué pasaba en Pascua? Se recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora Dios estaba liberando a sus pueblos, a su pueblo de sus pecados. Entonces, última consideración, versículo 14 al 16. Lo podemos identificar con el desprecio decidido y continuo de Judas hacia Jesús. Leemos. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Algunas características de Judas con respecto a todo lo que venimos hablando. Judas ignoró las palabras de Jesús durante todo su ministerio. ¿Por qué? Porque él buscaba lo mismo que los líderes religiosos. Él buscaba sus intereses personales. Él estaba buscando formar su propio reino. De hecho, pensaba que podía hacerlo acerca de Jesús. Pensaba que podía hacerlo con Jesús. Que Jesús, si era el rey, entonces le iba a dar un lugar político y religioso del cual podría beneficiarse. Pero en esta ocasión, cuando él ve este desperdicio para él, entonces Jesús ya no le servía para sus intereses personales. Él no le daría una buena posición política y estaba desperdiciando mucho dinero con el cual podía enriquecerse. Hermanos, si la continuidad del desprecio permanece, es terrible la condición en la que nos podremos encontrar. Lo vemos en la persona de Judas. Y miren lo que el contraste de estas 30 piezas de plata y lo que valía el perfume. El perfume en este relato nos dice que era muy costoso, pero en otros evangelios nos dice que costaba más de 300 denarios. Era el sueldo de un año. En comparación con estas 30 piezas de plata, que era el salario de una semana. Aproximadamente una semana. Zacarías 11:12 dice: y les dije: si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. ¿De qué manera estamos valorando y apreciando a Jesús? Ya lo hemos dicho. El Evangelio nos puede dar una verdadera perspectiva. Permanecer, meditar en el Evangelio, en lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos va a dar una verdadera perspectiva de quién es Jesús, del incalculable valor que tiene Jesús. Y Él cada vez va a ser más precioso para nosotros. Y cada vez lo atesoraremos más en nuestros corazones. El Evangelio también nos libra del problema de nuestro pecado y nuestro corazón, que es el desprecio y el desarrollo personal e independiente de Dios. Entonces, si has venido en esta mañana, Puedes hacer lo mismo. Puedes despreciar a Jesús. ¿Puedes hacerlo? Te pregunto, ¿puedes despreciar a Jesús después de que Él haya mostrado tanta gracia en esta mañana? ¿En que escuches el Evangelio? ¿Puedes despreciar a Jesús? ¿Acaso puedes? Él ha demostrado su amor, incluso en esta mañana, al hacer que escuches su palabra de gracia, de perdón para tu desprecio, de redención para tu desprecio, para que lo puedas apreciar, para que lo puedas valorar, para que lo puedas ver tal cual es. Te arrepentirás de tu desprecio y rogarás que Jesús te perdone y que se revele a vos. Y hermano, querida iglesia de City Bell, ¿vamos a permanecer igual sabiendo que podemos estar acostumbrados a Jesús? ¿Permaneceremos igual después de este sermón? ¿Permaneceremos igual después de cada sermón, de cada grupo pequeño, de cada vez que compartamos las Escrituras, de cada vez que abramos nuestra Biblia en la mañana? ¿Podemos cerrar nuestras Biblias y permanecer igual? ¿Podemos estar acostumbrados a Jesús y que su muerte por nuestros pecados no enciendan en nosotros tal devoción, tal gratitud, y que su resurrección no nos afecte como para vivir para Él con toda la devoción de verle cara a cara? Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que Él sea nuestro mayor tesoro. Oramos. Señor, te suplicamos por tu palabra. Si tu palabra no hace tu obra en nosotros, Señor, si tu palabra no abre nuestros ojos, difícilmente podremos ver y apreciar a tu Hijo, Señor. Él es la piedra angular. Él es la piedra escogida. Señor, te suplicamos que nos libres de nuestro pecado, Señor, de mirar hacia nosotros mismos. Y haz que podamos ver hacia la cruz, a tu Hijo. Vos no escatimaste, Señor, lo más valioso, lo más precioso que vos tenías por amor de nosotros. ¿Qué podemos retener para nosotros, Señor? Con el fin de conocerle más. Con el fin de conocerle más. Te suplicamos que hagas esto en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.